sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Trump se refiere a los cubanos muertos en la incursión contra Maduro en medio de un discurso político.
El régimen de La Habana admite por primera vez la presencia militar en Venezuela tras confirmar 32 muertos.
María Corina Machado anuncia su pronto regreso a Venezuela y alerta sobre una ola de represión tras la captura de Maduro.
Sindicato de la Prensa denuncia nuevas detenciones de periodistas y escalada represiva en Caracas.
Crimen en Santiago de Cuba reaviva la alarma por la violencia de género que deja ya al menos 48 víctimas en la isla.
El dólar roza máximos recientes y se afianza en 448 pesos en el mercado informal cubano.
Y en los deportes, todo listo para los playoffs de la NFL, el máximo escenario del fútbol americano profesional en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 6 de enero de 2026.
Como siempre, a esta hora en este informativo le tenemos las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con las noticias de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó hoy que muchos cubanos murieron en la operación de extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro. En el discurso pronunciado ante los representantes republicanos en el Kennedy Center, Trump reiteró la brutalidad del régimen de Maduro. A continuación, escuchamos las declaraciones del presidente.
Fue un logro militar extraordinario.
The people are saying, well, thank you.
Las personas están todos, bueno, gracias.
You know, people are saying it's, it
las
goes
personas
down
dicen
it was so
que fue una de las operaciones más impresionantes, muchas personas envueltas, más de 150 naves. Nadie fue muerto de nuestro lado, pero muchos, desafortunadamente, muchos del otro lado, muchos cubanos, sabían que veníamos y estaban protegidos. Fue brillante la operación. Quitamos la electricidad de casi el país entero. Ahí sabían que había un problema. Caracas entera, la única persona que tenían luz eran las personas que tenían velas. Así que los cogimos un poco por sorpresa, creo. Brillante tácticamente.
Y vamos ahora a conocer la situación en Venezuela, pues sigue desarrollándose minuto a minuto en medio de versiones encontradas, tensiones institucionales y un fuerte hermetismo oficial. A esta hora hay nuevas informaciones, surgen desde la capital del país. Vamos de inmediato a Caracas, donde se encuentra nuestra reportera con la actualización más reciente sobre lo último ocurrido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para dar continuidad a la información que ustedes acaban de difundir, el 4 de enero se conoció el primer parte oficial que dio Cuba sobre estos 32 fallecidos, y la Cancillería venezolana emitió un comunicado sin dar información oficial sobre el número de bajas dentro del ejército venezolano. Y es hoy, a horas del mediodía, cuando utilizando la red social Instagram, la milicia venezolana dio a conocer que son 23 los efectivos militares venezolanos que fallecieron durante esta intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. Se trata de 3 mujeres, una teniente y 2 sargentos, 16 sargentos del ejército, 5 alumnos de la Academia Militar Venezolana que están en función de en función operativa y 2 soldados de tropa. Esto se conoce exactamente 3 días después de que se realizó este procedimiento sin que el ministro de Defensa haya dado un parte oficial. Lo que llama la atención es que esta información se ha conocido a través de redes sociales y no porque un funcionario del régimen haya dado la cara para dar esta información. Buena parte de estos efectivos cumplían labores de inteligencia militar.
Quería preguntarte, después de la de los sucesos que sacaron a Nicolás Maduro y a Cilia, ¿cómo quedó la moral del ejército?
Ese es precisamente el punto, que el alto mando militar, que hay que recordar, estuvo desaparecido 24 horas, quien dio la cara fue el ministro de Defensa, pues no se ha dado ningún pronunciamiento con relación a lo que ha sido esto, precisamente porque el ejército y el alto mando militar está buscando minimizar los efectos de moral en la tropa, porque es que lo que nadie se explica en este momento es cómo el régimen, habiendo hecho tanto alarde de contar con una batería antiaérea, de contar con equipos rusos, de contar con misiles iraníes, no tuvo capacidad de respuesta ante esta intervención en la que se vieron volando por los cielos de Caracas al menos 17 helicópteros. Eso es lo que nadie se explica, cómo no hubo capacidad de reacción, y por supuesto lo que uno puede inferir desde afuera, porque sabemos que toda la información oficial está entubada a través de Telegram y a través de lo que se maneja por redes sociales, es hasta ahora, 3 días después, que se conocen los nombres y el número exacto de militares venezolanos fallecidos durante esta intervención.
Definitivamente va a haber muchísima más información que nos va a llegar a lo largo del día, de la noche y, por supuesto, de mañana. Así que estaremos estableciendo el contacto contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo del mediodía.
Continuamos con más noticias. La reciente operación estadounidense que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y la muerte de 32 militares cubanos ha puesto en evidencia la profunda injerencia del régimen de La Habana en Venezuela. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de 2 especialistas.
La muerte de 32 cubanos durante la operación en la que fue apresado el dictador venezolano Nicolás Maduro confirma lo que ya todo el mundo sabía, que efectivos militares del régimen de La Habana custodiaban el círculo de poder más alto del país suramericano en una irrefutable muestra de injerencia extranjera, indicó la investigadora y directora de Archivo Cuba, María Berlau.
Fuentes creíbles confirman que los muertos y heridos cubanos han sido muchos e incluyen los que sufrieron quemaduras graves. No confío en el número de 32 muertos por la historia mitómana del régimen y además falta saber cuántos heridos hubo.
Caracas dio un recuento preliminar de 80 muertos.
Lo cierto es que Cuba ha estado presente mucho más allá del rol central de la seguridad presidencial durante más de 2 décadas y en práctica todas las esferas de la sociedad venezolana.
El mandatario Miguel Díaz-Canel calificó la operación de Estados Unidos como un ataque criminal y decretó duelo nacional en la isla por los militares fallecidos. El gobierno cubano negó siempre su presencia militar en Venezuela, pero la trascendencia del hecho sucedido el 3 de enero lo obligó a reconocer que fuerzas del ejército y del Ministerio del Interior custodiaban a Maduro.
La primera cosa es, este no es un gobierno legítimo, no representa la soberanía del Estado venezolano ni de la nación venezolana. 28 de julio del año 24, el pueblo venezolano delegó la soberanía en María Corina Machado y en Edmundo González. Maduro no es presidente de Venezuela, este es un usurpador.
Dijo el ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, historiador y analista político.
¿Quiénes eran estas personas que enviaron allá? Las envió un gobierno que también gobierna de facto, el gobierno cubano, a apoyar a su amigo, porque ellos están en contubernio con ese régimen desde la época de Chávez para enriquecerse.
Informes de seguridad estiman que el contingente cubano en Venezuela ha incluido alrededor de 20.000 efectivos entrenados para defender al gobierno chavista ante levantamientos internos y unos 7.000 oficiales del Ministerio del Interior diseminados en puntos neurálgicos del territorio venezolano.
¿Quién le facilitó al gobierno de Chávez, cuando ganó las elecciones por primera vez, las relaciones con los carteles de la droga mexicano, con los carteles de la droga de Colombia, con el ELN y con la FARC de Colombia, con Rusia, con Irán, con China? Fue Cuba, Fidel Castro, el que le construyó el aparato de relaciones internacionales, y la inteligencia construyó los canales para operaciones ilícitas del gobierno de Chávez, heredado por Maduro.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El régimen de Cuba negó la posibilidad de entrega a los familiares en la isla del cuerpo de un capitán muerto en Venezuela mientras custodiaba a Nicolás Maduro. Y Pacheco ofrece los detalles.
Autoridades cubanas informaron a los familiares del capitán del Ministerio del Interior, Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32 años, que no será posible la repatriación ni la entrega de sus restos tras su fallecimiento en Venezuela. Según el testimonio de un familiar cercano, funcionarios del gobierno, el Partido Comunista y el MININ en el municipio Yara, provincia Granma, justificaron la situación afirmando que Venezuela se encuentra actualmente en una situación de guerra.
Ellos nos dijeron que todavía el cuerpo no va a ser posible, a lo mejor traerlo físicamente primero, ¿sí? Porque el país estaba en guerra, hay limitaciones en los aeropuertos, pero en realidad nadie está puesto a cobrar el gasto. Que ha dicho, no, el cuerpo lo tenemos en la mano, murió de esta forma, murió de aquella, no, todavía no tenemos claridad de eso. No saben aquí las autoridades realmente explicarnos todavía nada de eso.
Socarrás Tamayo, identificado por el régimen cubano como uno de los 32 militares fallecidos en territorio venezolano durante los eventos relacionados con la captura del narcodictador Nicolás Maduro, era natural de Yara, en Granma. Sin embargo, residía en la provincia de Matanzas junto a su esposa y sus dos hijos pequeños. En Matanzas se encuentra la unidad militar a la que pertenecía. El jefe de dicha unidad también se puso en contacto con la familia para confirmar el deceso.
Lo que sí llegó fue la noticia de que él estaba en el combate. Incluso el jefe de la unidad donde él pertenecía, que era Matanza, nos comentaba que él sí estaba en el cordón de seguridad de Maduro y murió así, murieron tiro a tiro, según él.
A pesar de que el régimen de La Habana sostenía que no había presencia militar cubana en Venezuela, el capitán llevaba 2 años desplegado en ese país. El familiar sostiene que desconocían que formaba parte del esquema de seguridad directa de Nicolás Maduro.
Sabíamos que estaba en Venezuela y sabíamos que de una manera u otra él estaba cumpliendo con misión. Que ellos no hablan de eso, nunca lo explicó, nunca lo dijo ni nada.
El oficial cubano pasó sus últimas vacaciones en la isla el pasado año. Con su labor en Venezuela, ayudaba económicamente a su madre y a su esposa.
El salario creo que era que él le pasaba a ella, entonces con transferencia le pasaba el dinerito y eso.
El allegado asegura que tras recibir la notificación oficial de la muerte, el teléfono móvil del capitán Socarrás Tamayo continuaba dando tono de llamada, un hecho que ha generado desconcierto en la familia.
Ayer nosotros estábamos preocupados porque el teléfono de él todavía daba tiempo.
Sin embargo, los mandos militares indicaron a la familia que no mantuvieran esperanzas de encontrarlo con vida.
Y entonces lo llamamos y entonces me dijo, no, a ver, si existe alguna posibilidad de vida, quíteselo. Que no es así. Ya él nos confirmaron que él murió en el combate, en el cordón donde estaba Maduro.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el lunes nuevas detenciones arbitrarias de periodistas en Caracas mientras ejercían su labor informativa en una jornada marcada por el despliegue de colectivos armados y un clima de intimidación generalizada. Organizaciones gremiales advierten que el régimen profundiza la represión y busca silenciar a los medios en medio de la reciente tensión política en el país. José Pernalete preparó el informe.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportó este lunes la detención de al menos 14 periodistas y trabajadores de medios en Caracas. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión encendieron la alerta ante la situación, como lo informó a Martín Noticias Carlos Roa, vocero de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX.
Nosotros condenamos esto primeramente porque esto es una violación al derecho de la libre información y de la libertad de expresión de la ciudadanía venezolana. En medio de esta situación tan tensa que vive Venezuela, tememos que todo esto va a escalar. Pero desde APVEX que estamos dispuestos a seguir denunciando porque necesitamos defender la libertad de información del pueblo venezolano.
Una grabación en Caracas muestra el asedio contra un reportero en una plaza pública por parte de sujetos armados mientras el comunicador estaba trabajando. Este tipo de hechos devela un posible recrudecimiento de la violación de la libertad de expresión tras el arresto de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos y la juramentación de Delcy Rodríguez como encargada de Miraflores. Así lo considera Luis Botelo, fundador de la ONG Medios para la Democracia.
Todavía continúa un régimen que mantiene una línea chavista, y hay que entender que la línea chavista no cree en la libertad de prensa, y menos en una situación de crisis en la que se encuentra en estos momentos. Así que me parece que es una continuación y es muy posible que se recrudezca en la medida en que la crisis en Venezuela se incremente debido a la crisis política que se ha generado con la captura de Maduro.
Simultáneamente, publicaciones en redes sociales y reportes de medios mencionan la presencia de grupos armados conocidos como colectivos, patrullando y controlando áreas urbanas en Caracas en las últimas horas, generando miedo y tensión entre la población civil.
Cualquier información que afecte al régimen actual lo va a ver como una traición a la patria, y más en estas circunstancias que se acaba de dar. Así que yo creo que la prensa internacional va a tener que tener mucho cuidado. También tengo informes de que periodistas internacionales en la frontera con Colombia, Venezuela y Colombia, algunos periodistas le han quitado sus cámaras.
Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de represión sostenida contra medios y trabajadores de prensa en Venezuela, donde varias organizaciones civiles e internacionales han documentado detenciones arbitrarias, censura y hostigamiento en los últimos años. En 2025, por ejemplo, al menos 16 periodistas permanecían detenidos de manera arbitraria, según el Instituto Prensa y Sociedad, IPIS. José Pernalete, Martín Noticias.
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, junto con el bloqueo de buques sancionados que transportaba crudo desde ese país, ha provocado un fuerte impacto en la ya frágil situación energética de la isla. Sobre este tema vamos a presentar fragmentos del análisis ofrecido en el programa Las Noticias Como Son por Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.
Cuba ha estado recibiendo en los últimos trimestres entre 32 y 35 mil barriles diarios de Venezuela, que representa casi el 50% del déficit petrolero cubano. Los comentarios que yo he tenido, o las conversaciones que yo he tenido, es que los Estados Unidos no quiere otra caja de Pandora. Ellos tienen un problema, tienen un reto, tienen un desafío de cómo manejar la situación en Caracas, y no quieren que de pronto le pase lo mismo con una situación similar en La Habana. No dudo, yo, Jorge Piñón, no dudo que entre las conversaciones que están teniendo hoy en día entre Washington y Caracas es que por lo menos durante los próximos meses mantengan el suministro de los 35 mil barriles diarios de petróleo a Cuba para evitar un desplome. Los 35 mil barriles son importantes ahora más todavía que México le ha reducido las importaciones de 22 mil barriles diarios a solamente 7 mil. Si ellos pierden esos 35 mil barriles de Venezuela, básicamente es el gran colapso. Es el colapso de la economía cubana. No tienen efectivo, no tienen dinero. No veo tanqueros rusos entrando por la puerta mañana para rescatar a Cuba. Angola no lo ha hecho, Algeria no lo ha hecho, Lula en Brasil, que hoy en día Brasil está produciendo casi 4 millones de barriles diarios, no lo ha hecho, Colombia tampoco lo ha hecho. Así que cuando vamos en la lista de países que son exportadores de petróleo y que también desde el punto de vista político son compañeros o amigos de Cuba, por ese punto de vista.
La trágica muerte de una mujer en Santiago de Cuba, junto con otros casos reportados el mismo año, destaca la urgente necesidad de medidas efectivas para combatir la violencia de género en Cuba, que cobró al menos 48 víctimas. Yolanda Guardia.
La de San Juan confía en Cuba, un país donde está ausente una ley integral que proteja a las mujeres de estos crímenes.
Yo soy 33 años, atacada por su expareja la noche del 31 de diciembre en la vía pública, cerca de su hogar.
Indicó Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas.
Deja 3 hijos de una relación anterior, 2 de ellos menores de edad. El agresor tenía antecedentes de violencia machista y denuncias previas realizadas por la víctima.
El ataque fue con un arma blanca punzocortante antes de la medianoche, mientras la familia celebraba el último día del año. Horas después murió por shock hipovolémico en el hospital militar de la capital santiaguera.
No me gustaba la relación de ella porque él es tóxico,
dijo Yoleisis Vargas, una amiga cercana de la fallecida.
Como 2 veces le dio golpe y ya yo había tenido problemas. Ella iba a la policía, lo acusaba, después venía, lloraba. Ella retiraba la acusación y parece que ella estaba enamorada de él.
El presunto autor del hecho sería su expareja sentimental, que ya está tras las rejas.
Verificamos además 2 casos pendientes del 2025 gracias al apoyo ciudadano. Uno es el feminicidio de Rosana Donatien Celian, de 21 años, perpetrado por su pareja el 2 de julio del 2025 en la vivienda que ambos compartían en Bellavista, Juruquey, Camagüey. El otro feminicidio que hemos verificado es el de Ibe Aldana, contadora de 54 años, atacada el 5 de agosto del 2025 por su expareja, quien irrumpió en su centro laboral en Bayamo, Granma. A Ibe le sobreviven 2 hijos mayores de edad.
De acuerdo con las cifras reportadas por el Observatorio de Género a las Tensas, en 2025 ocurrieron 48 feminicidios en la isla, de ellos 20 ejecutados por exparejas de las mujeres agredidas y 8 fuera del hogar, lo que evidencia que las mujeres enfrentan riesgos tanto en espacios privados como en lugares públicos. La experta del observatorio señaló que además contabilizaron 2 asesinatos de hombres por motivos de género, 17 intentos de feminicidio y 3 casos que requieren acceso a la investigación policial. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El dólar estadounidense continúa apreciándose en el mercado informal cubano y este martes alcanzó los 448 pesos, acercándose a su mayor cotización desde inicios de diciembre, cuando llegó a 450.
De acuerdo con la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque, el euro se mantiene estable en 485 pesos, mientras que la moneda libremente convertible continúa en torno a los 400. El aumento del dólar, 3 pesos por encima del valor registrado el lunes, refleja la depreciación persistente del peso cubano y la creciente preferencia de la población por divisas fuertes como mecanismo de resguardo.
Este fenómeno se produce en un contexto marcado por la escasez, la alta inflación y la falta de confianza en la economía nacional, factores que siguen presionando al alza las tasas del mercado informal.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el lunes una reunión de emergencia tras la operación de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para trasladarlos a cortes federales.
En la sesión, Mercedes de Freitas, la presidenta de Transparencia Venezuela en el exilio, denunció un entramado de corrupción vinculado a oro, drogas y trata de personas y describió el impacto en la población, fallas de agua y luz y familias con una sola comida al día.
El embajador del régimen venezolano calificó el operativo como agresión y exigió la liberación de Maduro, postura respaldada por Cuba, mientras varias delegaciones insistieron en una salida pacífica. Don Pepe.
Pepe Lacayo, buenas tardes.
Bueno, mañana arranca la Supercopa Española de Fútbol.
Ah, bueno.
Los cuatro mejores equipos.
¿Dónde pagan
de la
bien?
Madre Dile. Patria. Dile. En Arabia Saudita. O sea, imagínate tú. Tenemos el Santiago Bernabéu renovado y reformado. El Nou Camp renovado y reformado. Ah, no, no, no. Pero vamos a volar a Arabia Saudita a jugar los tres partidos de la Supercopa Española porque nos están pagando literalmente 40 millones de euros por tres partiditos.
Imagínate.
De fútbol. ¿Okay? Así que mañana Barcelona contra el Athletic Bilbao a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la primera semifinal de la Supercopa Española. Luego el 8 de enero, o sea, pasado mañana, Real Madrid contra Atlético de Madrid en Jeddah, Arabia Saudita, en la segunda semifinal. Los dos ganadores de esos dos encuentros, el 11 de enero, van a jugar la final de la Supercopa Española. Uh-huh. Y todo el mundo desde ahora está rezando que sea otra épica final Real Madrid-Barcelona.
El clásico.
Y todo el mundo se incluye a ti.
El clásico.
Yo también. Ah. Me gustaría ver Real Madrid-Barcelona y me gustaría ver, para variar, una victoria del Real Madrid, porque el año pasado nos dieron pau-pau. Como dice... Ok, todo listo. El Super Bowl se va a jugar en San Francisco este año, ajá, a propósito. Pero antes de eso va a ser el 8 de febrero, nos queda mucho de qué hablar, porque el panorama de los playoffs de la NFL justamente arrancan este sábado, con varios partidos importantes y varios partidos en ciudades frías, por ejemplo, en Chicago, en Filadelfia y en Pittsburgh, y en Massachusetts, al norte, no en Boston, todavía más al norte de Massachusetts, para que tú veas. El único lugar más o menos donde el clima va a estar un poquito sabroso es en la Florida, en Jacksonville, donde van a jugar los Jaguares contra los Buffalo Bills.
Bueno, habrá que esperar esa época, ¿no? puede cambiar de clima,
porque la semana pasada en Jacksonville estaban a 11 grados.
Ajá. Ahora tenemos con temperatura calurosa y después cambiará.
Correcto, pero pudo haber sido peor porque van a jugar los Buffalo Bills en Jacksonville contra los Jaguares. Si el partido hubiera sido en Buffalo, estamos hablando de 20 grados bajo cero.
Sí, señor.
Así que los dos primeros clasificados en una confederación, los Halcones Marinos de Seattle y los Denver Broncos en el otro. Así que estamos esperando a ver qué va a pasar este fin de semana. Mi gente en Cuba está muy entusiasmada con los playoffs de la NFL, no la temporada regular, porque en realidad que no lo entienden de esa manera, pero sí los playoffs. Uh-huh. Muy bien. Agentes libres en la pelota que por alguna razón desconocida no los han firmado todavía y no sabemos por qué, porque ya estamos en el 2026. Los campos de pretemporada abren en febrero. Luego viene el Mundial de Béisbol y luego arranca la temporada regular la tercera semana de marzo. Así que Kyle Tucker, Alex Bregman, Bo Bichet y Cody Bellinger. Les estoy diciendo veteranos que cada uno no va a firmar por menos de 25 millones de dólares por temporada cada uno de ellos. Así que vamos a ver quién los quiere firmar. No son los únicos, pero son los que llaman la atención. Uh-huh. Porque también tenemos abridores. Todo el mundo se queja que no tiene picheo. Bueno, hay varios abridores como Framber Valdez, Rangel Suárez y Zach Gallen. Suárez es venezolano, como su compatriota Eugenio Suárez, que dicen que los Piratas de Pittsburgh lo quieren contratar.
Te tocará
él es
la campana.
Jonronero. Pero no se preocupen, me pueden tocar la campana, que viene al duro y sin guantes a las 6 p.m. con más deportes. Por esta, vuestra emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente al mediodía con más informaciones. Muy buenas tardes.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com.